Queremos escucharlos.
5.
Sea vivo de mar, recuerdo traigo lo que queda atrás. Conclusivo es que yo soy capaz de crear y dejar una huella para el futuro, una vida estelar. Mi gente luce como una estrella porque nunca deja de brillar. Más allá de las ruinas que van a explorar.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más. Arrancamos esta transmisión completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, por supuesto, es la frecuencia que usted ya conoce. Y también si nos escucha a través de la señal en streaming de esta radiodifusora, udgtv.com, para quienes nos están escuchando fuera del estado de Jalisco, inclusive fuera del país, en cualquier parte del mundo. Mi nombre es Asael López, en Twitter, arroba AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Pues nada, es un gusto estar para mí este viernes 9 de julio, siendo según este reloj las 5:04 de la tarde. Alejandro Coronado está en los controles técnicos y operativos. Arroba Soy el Coronado. Humberto Estrada también está ahí en los controles técnicos y operativos. Arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook, y el WhatsApp es el 3320-536975. Son las formas de comunicación para que estemos en contacto. Ya estamos transmitiendo también completamente en vivo y en directo en nuestro Facebook Live. Pásele ahí a ver si se le facilita más hacerlo a través de esta plataforma. Usted sabe, escuchó seguramente que los días de hoy cambiamos un poco la tonalidad de la música que programamos, y eso es porque si ya nos está viendo a través de las cámaras, sabrá que tenemos invitados. Empezamos por acá, a mi izquierda, si usted lo está viendo en Facebook Live, seguramente es la derecha. Nancy Sánchez, ¿cómo estás?
Hola, hola, muchas gracias.
Bienvenida
acá. Muy bien.
Y este máster ya lo conocen, el buen Lucas. ¿Cómo estás, máster?
Muy chido, muchísimas gracias por el espacio.
Hace no mucho que caíste acá a la cabina, ¿no?
Estuve aquí, fui tu primer invitado presencial después
Es cierto,
del...
y también en Punto 5, ¿verdad?
Sí, exacto,
también.
Sí.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue, yo creo, para noviembre, que fue cuando lancé el EP del Late.
Es cierto.
Yo creo por esas fechas debe haber sido noviembre, finales de noviembre, una cosa así.
Va. Y la canción con la que iniciamos es de Nancy, que vamos paso por paso. Si hubiera como una... si se necesitara un pretexto para estar acá, es que el día de mañana estarán presentándose, pero vamos paso por paso. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Vamos empezando a hablar de los proyectos. Escuchamos tu música, Nancy. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cuánto tiempo ya tienes haciendo música y cómo llegas a la música?
Bueno, he hecho música desde que estaba chiquita, pero profesionalmente, desde mi primer disco en el 2010.
Ok.
Y bueno, yo soy de Los Ángeles, vengo aquí, vine aquí para un corto tiempo para grabar una canción con Lucas, que vamos a promocionar muy pronto, pero pues sí, vengo como cantautora ya de varios años ya, y la canción que acaban de escuchar se llama La Gran Civilización, y es la canción de mi nuevo álbum que saqué durante plena pandemia en el 2020, que se llama del mismo nombre, La Gran Civilización.
¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo coincidieron, vaya, para producir, grabar, colaborar juntos?
Fíjate que yo encontré un día a Nancy en Instagram pensamos que tal vez por el hashtag Vihuela o una cosa así, porque ambos
tocamos
la vihuela en nuestro proyecto. Exacto.
Qué curioso.
Entonces me apareció como una publicación de ella y como que me llamó mucho la atención como su estética, que tocaba la vihuela, pero que no era así como mariachera tradicional. Simón. Y eso. Entonces... me metí a ver lo que estaba haciendo y me di cuenta que tenía un proyecto como en concepto muy similar a lo que yo hacía, como esta cosa de tener como un acercamiento a la música mexicana,
como el
pero desde una fusión como mucho más moderna, con elementos del mundo, con elementos de rock, de jazz, de otras cosas. Y le escribí y le dije, mira, soy un músico de Guadalajara, tengo este proyecto, quisiera que escucharas algunas cosas. Y a partir de ahí pasaron un par de semanas y como que empezamos a tener ahí contacto en las redes sociales.
¿Hace cuánto de este acercamiento?
¿Esto qué será?
Yo creo que al principio es del 2019, tal vez.
O sea, ya, sí. Antes de la pandemia.
Sí, antes de la pandemia.
Totalmente.
Sí.
Y entonces como que empezamos ahí a tener ahí como este acercamiento, a conocernos un poco. Y eventualmente un día me escribió y me dijo, oye, ¿qué crees? Me invitaron unos amigos a hacer unas cosas en Ajijic, Jalisco.
Ah, ok.
No sé si te queda ahí como para ahí que vayas y nos conozcamos y cotorrear. Y eso hicimos, ¿no? Nos vimos ahí en Ajijic para ese viaje que ella tuvo. Y ahí empezamos a platicar y platicamos mucho sobre música y sobre nuestra visión de la música y nuestra visión de la música mexicana y cómo debería evolucionar y todo esto. Uh-huh. Y a partir de ahí como que empezó a surgir una amistad y nos dimos cuenta que coinciden... Eso, ¿no? Que nuestros proyectos musicales y la visión que tenemos de la música tiene muchas coincidencias. Y a partir de ahí, justo en ese viaje, salió la idea de hacer una canción juntos, de coescribir. Nancy, pues, escribe, además de su música, escribe para mucha gente, escribe como coautorías con mucha gente. Y platicando de que yo nunca había hecho algo así, decía, pues hay que hacer una, ¿no?
Ajá.
Y por ahí surgió la cosa. Y a partir de entonces empezamos como a trabajar en ideas.
Y lo hicimos por Zoom.
Sí, todo eso ya después, toda la composición de esta canción que ahora grabamos durante esta semana, la hicimos por Zoom y mandando a través del correo electrónico, ¿no? Mira, yo tengo esto, ¿a ti qué te parece?
Así
y ella me mandaba sus ideas.
Con el buen Lucas ya hemos platicado, ya nos conocemos de un tiempo, pero cuéntanos de dónde sale esta, ¿Por qué decides tomar estos géneros, como ya lo mencionamos, como esta mexicanidad más fusionada y no tan clásica? ¿De dónde sale este gusto por ese específico género musical?
Bueno, yo crecí con un papá mariachero, así que de ahí sale el mariachi. Ajá. Y en la adolescencia yo estuve en mariachis juveniles y toqué vihuela, guitarra, así que tenía la tradición del mariachi muy presente. Pero también como cantautora a mí me gusta de todo, me gusta mucho el jazz y como que sale naturalmente de mí cuando compongo canciones, todas mis influencias.
Simón.
Y cuando compongo, siempre sale la música de mariachi, la música mexicana en mis canciones. Y es por eso que como que sí se oye esa fusión. Y me encanta hacer un poquito de los dos, como para hacer como showcase de las dos partes. Porque yo soy toluqueña, pero crecí en California, en Los Ángeles. Okay. Así que me gusta así como hacer showcase de mi mexicanidad y de mi Mexican-American side, lado también.
Ya escuchamos algo de Nancy, tal vez ya han escuchado acá en esta estación, no necesariamente acá en Punto 5, con Zoom, con el Master Blank, música del buen Lucas, pero ¿qué track quieres que escuchemos ahora?
Vamos a escuchar Sol de Mayo, que viene en mi EP Late.
Cuéntanos un poco tanto del EP como de este track.
Bueno, este es un EP que salió en noviembre, justo para Día de Muertos, de noviembre del 2020, durante la pandemia. Son cuatro temas que originalmente compuse para una obra de teatro, que se llama Adiós, un abrazo y un dulce para el camino, del dramaturgo Manuel Barragán. Y bueno, estuvieron ahí medio guardados durante la pandemia, tenían que haber salido antes, pero luego pues pasó lo que nos pasó a todo el mundo. Y eventualmente ahí está, ¿no? Pues son temas que tienen como este sentimiento muy nostálgico, muy mariachero en su sonoridad. Casi todos los instrumentos que se tocan en el EP son arpa, guitarrón, vihuela, luego con algunos elementos electrónicos y guitarras y sintetizadores y otras cosas. Pero sí, es como dentro de lo que he hecho con este proyecto solista, es como lo más que me ha acercado como al sonido auténtico y a la estructura quizá de las canciones del mariachi.
Vamos a escuchar, este track se llama
Sol de Mayo.
Y lo escuchamos acá en los viernes en Punto 5.
Echaste raíces bajo el sol de mayo. Habías estado llorando. Cayeron las hojas después del verano. Sembraste en tu vientre tormentas. Vinieron los monstruos en la noche oscura. Saciaron su sed de inocencia. Cambiaste tus sueños por un alma en pena, cortaste tus alas para usar tus piernas. Llevabas tres lustros de tristeza a cuestas y sangre mestiza ardiendo en tus venas. Te entregaste al mundo recogiendo flores, buscando remedios para tu dolor. Cocinaste un dulce de nostalgia tierna para curar las grietas de este corazón. Un surco cansada de vagar sin rumbo. Con cruel destino en la plaza principal cambiaste tus sueños por un alma en pena. Cortaste tus alas para usar tus piernas. Llevabas tres lustros de tristeza a cuestas y sangre mestiza ardiendo en tus venas. Te entregaste al mundo recogiendo flores, buscando remedios para tu dolor. Cocinaste un dulce de nostalgia tierna para curar las grietas de este corazón.
Punto 5. Sol de Mayo, ahora del buen Lucas, que ya como lo estábamos diciendo al inicio de la entrevista, el día de mañana estarán presentándose. Hablábamos fuera del aire un poco acerca de esta próxima colaboración que se viene. ¿Y qué nos pueden adelantar? ¿Ya hay como alguna fecha tentativa en la que podremos escuchar? ¿Todavía le hace falta? ¿En qué van?
No tenemos fecha todavía, pero es una canción muy especial que compusimos durante la pandemia y tiene un mensaje muy bonito. De familia, de inmigración, que bueno, yo me identifico porque mis papás me llevaron a los Estados Unidos cuando yo tenía como 4 años, así que todo lo que está pasando ahorita en la frontera me identifico mucho y salió ese sentimiento con esta canción.
Como que encontramos que justo cuando platicábamos de bueno, hay que hacer una canción sobre qué quieres hablar, nos dimos cuenta que una de las cosas que teníamos en común en nuestra música, además de la sonoridad de esta del mariachi y eso, era que en varias de mis canciones estaba el tema de la migración y en su caso pues de manera muy natural por lo que sí, acaba claro. de decir. En mi caso porque pues aquí en Guadalajara pues es algo, estamos en el paso, ¿no? De la bestia, estamos como en un contacto muy constante con estas personas.
Sí. Todos de una manera tenemos algún pariente que se fue allá.
Exacto.
Y estas cosas.
Entonces empezamos a platicar un poco sobre eso y dijimos, bueno, hay que hacer una canción al respecto. Pero también yo quería como que fuera una canción que hablara de la migración, pero también que tuviera como un sentimiento más positivo, ¿no? Como, en general, mis canciones tratan ese tema desde un punto de vista más bien oscuro.
Sí.
Y quería aprovechar la colaboración con Nancy, que ella pues tiene como un upbeat más positivo, para decir, bueno, ¿qué tal si esta vez sí llegó, ¿no? ¿Qué tal si esta vez, al menos en sus sueños, la persona llegó y logró cumplir como la meta de tener una mejor vida y
qué
todo
chido.
Eso? Entonces va por ahí un poquito el tema de la canción. Y sí, la verdad es que estamos bien contentos, empezamos a grabar. Bueno, yo comencé con el proceso antes de que llegara Nancy para preparar un poco el terreno para cuando ella llegara en el estudio de Frankie Mares, aquí en Guadalajara, con los músicos, con los mismos que estoy tocando en vivo, a los que cariñosamente yo bauticé como los charros semifenomenales.
Me encanta ese
nombre. Empezamos a grabar. Ahora esta semana estuvimos haciendo algunas voces y eso, y la verdad estamos súper contentos
qué
con
chido.
El resultado. Es una de esas canciones que siempre... Bueno, siempre haces algo con la esperanza de que quede bien, ¿no? Y tienes como una imagen en la mente de cómo podría quedar. Pero es una de esas pocas veces, quizá, en la vida que lo haces. Y luego cuando estás empezando a escuchar los resultados, dices... Espera, esto quizá es mejor de lo que imaginaba, ¿no? O sea, como que realmente...
Muy inspiradora también.
Muy inspiradora, sí.
Chido. Entonces, próximamente.
Próximamente. Próximamente.
Chicos, ya casi para despedirnos, no sé si quieran dar detalles del evento de mañana. Por supuesto también que nos compartan las redes sociales de cada uno para que lo sigan y todo esto.
Claro, por supuesto, el día de mañana vamos a tocar una sesión bien especial en donde vamos a tocar justo con los charros semifenomenales. Vamos a ser los músicos de Nancy en esta ocasión, que está aquí en México con nosotros. Y vamos a tocar algunas canciones también de mi proyecto. Es un evento, digamos, privado, pero que sí abrimos algunos pocos lugares, privado por este tema de la pandemia
sí,
y todo
claro.
eso.
Número reducido.
Número reducido, cantidad limitada, pero sí tenemos todavía por ahí dos o tres espacios todavía, quedan bien poquititos, espacios para público general. Si alguien está interesado en escuchar más música, en escuchar a Nancy en vivo, en escuchar mi proyecto en vivo, que nos escriba justo a las redes sociales y por ahí les pasamos la información de la hora. Digo, es a la hora si la podemos decir, es mañana a las 7 de la noche el evento. pero ya les pasaríamos la dirección y todo para que le caigan. A mí me pueden buscar como San Lucas O, Lucas con CK, en básicamente todas las redes sociales y en las plataformas de streaming digital como Lucas O.
Y quiero invitar a todos a que me escuchen mi música en todas las plataformas digitales bajo Nancy Sánchez. Me encuentran en Instagram como Nancy Sánchez Music. Y sí.
Y nos vamos a esperar a escuchar otra canción tuya. Que ya hablábamos fuera del aire también esta colaboración tan, tan especial.
Así es, vamos a escuchar una canción que escribí que se llama Puerta del Sol y tiene al mariachi Flor de Toloache de Nueva York, que es un mariachi femenil de Nueva York que ha estado aquí incluso.
Aquí en la cabina de RUDG, efectivamente.
Y son unas mujeres muy talentosas y pues me fui con ellas de gira como su vihuelista y resultó esta colaboración, la grabamos, tenemos un video musical muy bonito en mi YouTube, así que también búsquenme en YouTube como Nancy Sánchez y sí, esta se llama Puerta del Sol.
Nancy, Lucas, gracias por venir acá.
Muchísimas gracias.
Vamos a escuchar entonces este track y seguimos acá en Punto 5.
No sale el sol, siempre voy deprisa y quiero imaginar. Y hay otra salida y quiero imaginar otra despedida. Mis palabras quieren dibujar un arco iris por la vida y por la sal. Mis palabras quieren dibujar un arco iris por la vida y por la sal. Puerta del sol, puerta de hoy. Esta puerta no se puede abrir con solo el sol. Puerta del sol, puerta de hoy. Labios partidos, yo puedo ver tu piel transparente, yo puedo ver tu risa en mi gente. Basta solo un día para saber la diferencia entre el azúcar y la miel. Basta solo un día para entender la diferencia entre el azúcar y la miel. Puerta del sol, puerta de hoy. Esta puerta no se puede abrir con solo el sol. Puerta del sol, puerta de hoy. Esta puerta no se puede abrir con solo el sol. Puerta del sol, puerta de hoy. Esta puerta no se puede abrir con solo el sol. Puerta del sol, puerta de hoy. Esta puerta no se puede abrir.
Curioso. Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Do you like the carpenters? I think that they're sensational, but this is even better.
102.5.
Estamos de regreso y damos un giro radical a la música. Y ahora sí, se hacen presentes los hashtag viernes ruidosos. Y porque usted lo pidió, y ya sabe, la colaboración semanal, la columna, la radiocolumna.
La opinión.
La opinión. ¿Has escuchado o visto eso de es la hora de opinar? Y un vato que, un señor blanco, por supuesto. Opinando de pues, cualquier cosa.
Porque ya lo dijo Bob Burnham, un hombre blanco tiene que opinar, ¿no?
Tiene que salvar a la sociedad.
Tiene que salvar al hombre oprimido.
Alejandro Coronado, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias a él por abrirme el espacio. Y dejarme llegar a tu público.
Yo sé que en teoría no se puede hacer, pero tienes que tener tu café para la próxima. Oye. Y una pluma, así, para que sea opinador.
Porque el chiste es caer mal, ¿no?
Y más hoy.
En Twitter. El chiste es caer mal, y más los viernes, que ahí tengo varias bandas que...
Ahí está, el pendiente, mira.
El pendiente.
Mira, su envidia alimenta tu ego.
Uf, no. La tierra es más grande y la piso, ¿eh? Arroba el Coronado es la forma de contactar en mis distintas redes sociales. Alejandro Coronado, servidor y asesor externo de Punto 5. Aquí andamos.
¿Cómo habíamos dicho esto? Estos puestos administrativos, consultor externo.
De la sucursal
de la franquicia Guadalajara.
Entonces, pues bueno, muchas gracias a toda la gente.
Esta canción con la que iniciamos llega directamente desde Moscú, efectivamente. Comfort of the Sick se hace llamar la canción, la banda Montezuma's Revenge. Espero que les haya gustado. Si les gustó este track, recomiendo escuchen todo lo que hace esta banda.
Muy a la Deftones, te iba a decir.
Está chido.
Sí, no, está bueno.
Está bueno. Humberto Estrada ya se adueñó de los controles técnicos y operativos.
Ráscale.
Y el día de hoy nos pusimos pretenciosos.
Oh, as fuck.
Nos pusimos metas.
Óyeme.
La pregunta que les hacemos el día de hoy de hashtag viernes de Cineclub.5. ¿Cuál es su película indie favorita? Mira nomás, tráiganme un mocachino.
Por eso lo que les digo, que el chiste es caer mal.
Ya estamos transmitiendo en vivo, ya lo sabe. Díganos usted cuál es su película indie favorita. Más adelante les estaremos diciendo el por qué, dice acá el buen Héctor González. El lujo puro con el Coronado. Muchas gracias por estarnos escuchando, Héctor.
Muchas gracias.
¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué la pregunta del día de hoy?
Bueno, pues porque nos quisimos ver.
Fuimos a la Cineteca.
Fíjate. Sí, fui a la Cineteca. Fui al Cineforo en la semana a ver Feral.
Eso es un
falso documental mexicano. Chéquenlo, la verdad, sí está muy bueno. Yo particularmente creo que en la ejecución falla un poco.
Pero también se exhibió aquí en la Cineteca, ¿no? Sí. He visto mucha publicidad.
No, está muy fuerte esta película mexicana, que la trae el Cine Tonalá, por ejemplo, ¿no? Entonces, vayan y chéquenla, vale mucho la pena. Como les digo, particularmente creo que es una muy, muy buena idea, en general, pero creo que está un poco mal ejecutada, ¿no? Pero bueno, eso es la humilde opinión de su servidor, que ya se le atoró el cable de los audífonos en la silla.
Vayan a verla acá. Yo recomiendo vengan a la Cineteca que está ubicada en el conjunto de artes escénicas. Si no la conocen, vengan.
Sí, cómanse un dogo y una chelita.
Ahí está. ¿Sí venden chela ahorita?
Sí, ahí todavía.
Pues bueno.
Pero vimos.
Tengo que googlearlo porque nomás no me puedo grabar el nombre.
Sí, ¿no?
You were never really here.
A ver, si necesitas un personaje atormentado y dañado, ¿a quién le hablas?
Al Joaquín
Phoenix.
Al Coringa. Esta es una película, efectivamente, del 2017, ya sus 4 añitos, protagonizada por Joaquín Phoenix, el otrora Coringa, el otrora emperador, Gladiador.
Gladiador.
¿Dónde más ha salido Joaquin Phoenix?
Tiene ahí varias. No sé, no me acuerdo de más. Pero...
Ah, pues el Her.
Sí, cómo no.
¿Qué opinas? Gran película. La verdad sí me gustó mucho.
Fíjate que yo no la había visto y fue así.
¿Recomendación
como
¿Recomendación tuya?
Sí, fue como, ¿cuál vemos? Pues una que no hubiéramos visto en el club. Y pues nos quemamos esa. Yo creo que fue una sorpresa para los 4 que estuvimos presentes en este grupo selecto tan cerrado. Un saludo al Pato. Quemó el cartucho el lunes eso no nos pudo acompañar.
Cuando uno se casa ya la cosa es distinta. No.
Pero, mira, podría decir más cosas. Opto por callar.
El respeto. Es
cierto, un saludo al buen Arqui Vidal.
Saludos al Arqui Vidal, saludos a Memo y a Marco.
Sí, cómo no. Pues precisamente mencionamos como esto de indie porque, pues bueno, Sí, se llevó ahí varios premios. Se llevó en los Spirit Awards, mejor actor. También se llevó, que son obviamente premios para cine independiente. También se llevó para en los de cine independiente británico. También se llevó ahí mejor guión, me parece. Entonces sí tuvo como su corrida por esos tiempos con festivales de cine independiente.
No,
también
y muy
en
low
Cannes.
Profile.
Sí, muy low profile. Sergio Vicencio ya había hablado en algún momento de esta película, creo, en algún Puente del Troll. Uh-huh. Yo también ya desde ahí ya traía ganas de verla y pues bueno. En general creo que es una gran película es dirigida por esta...
Lainey Ramsey,
que fue quien dirigió We Need to Talk About Kevin con... Ezra Miller.
Que también es como de esas películas medio de culto adolescente, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la prepa.
Pero es que no es adolescente, o sea.
Pero no.
Bueno. Podrías. No se trata del todo. Bueno, We Need to Talk About Kevin es más sobre la mamá, que es Tilda Swinton, la mamá de Ezra Miller en esta película. Y te habla sobre una mujer que.
¿Spoiler?
Que no es spoiler. Ah, bueno. Que no quiere ser mamá realmente, ¿no?
Pero o no, sea, no sé si es mi percepción. También pregunto 2.0, digan ustedes si ya ven esta película. Yo sentía que. Tal vez porque esa no alcanzamos como comprender el mensaje real de la película.
¿Sí la viste la de...
Sí, pero yo sentía que como que en la prepa, o es una película que llega muy... Cuando estás como en esa edad, no necesariamente la prepa, pero más o menos como en esa edad.
Sí, sí, pero yo lo que voy es como... Habla más como de estas circunstancias de los padres que dejan su vida locochona por dedicarse a la casa, ¿no? Que era... de hecho, la película inicia con una secuencia de Tilda Swinton en...
¿De quién es esa película?
En España, de Lainey Ramsey.
No, ¿de qué año?
Ah, ¿de qué año? Del 2012, creo. Pero
2011.
Bueno. 2011. Pero tiene como esta vuelta, ¿no? Este giro alrededor de ese pequeño desgraciado de Ezra Miller. Pero bueno, no estamos hablando de esa película, pero vayan a verla, vale mucho
sí,
la pena.
Sí, solamente para dar la referencia de que es la misma directora.
Ajá. Y pues bueno, Asael, ¿tú qué descubriste cuando viste esta película que dijiste? Sí, la quiero ver, hay que hablar de ella.
Fíjate que en realidad, no sé si te ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, queridos amigos radioescuchas. Yo iba como a mí me la vendiste solamente con el Coringa, con Joaquin Phoenix. Es un gran actor. Honestamente, yo no recuerdo, o sea, no dudo, más bien mi memoria es la que no es tan chida. No recordaba que Sergio hubiera mencionado esta película. Y tampoco...
O sea, en algún momento, no sé si en alguna conversación. Ajá. O en un puente del
tráiler. Y tampoco busqué el tráiler de la película. O sea, yo llegué como en ceros, solamente más bien me dejé llevar por tus palabras, que dijiste que era una especie como de acción.
Ay, me escuchan, me hablan por los lugares. Déjale, cierra la puerta.
Sí, empezamos a escuchar presencias macabras, pero yo me dejé llevar porque el señor Alejandro Coronado me dijo, ¿sabes qué? Es una película como de acción. Me la vendiste cuando hiciste un poco esta comparación como con Taxi Driver.
Sí.
Taxi Driver más moderno.
Era la referencia que yo tenía alrededor de esta película, Taxi Driver, de Martin Scorsese. Fue mi referencia principal. A raíz, fíjate que traen como el Coringa con... Ahí también otra... La comparaban mucho con otra de Martin Scorsese, con la de este... Comedy, ¿no? No me acuerdo. Está en Amazon.
Ajá.
Pero sí, mi referencia principal a raíz de esta pregunta es una de mis clásicas favoritas, que es Taxi Driver. Entonces, pues dije, tengo que ver esto, ¿no? Creo que también por ahí hacíamos la comparación mientras la veíamos con Leon the Professional.
Sí, un poco.
Un poco por ahí, pues ya sabes. Bueno, a mí me parece más con Taxi Driver por la onda de el ex militar, un poco... Sí. Desequilibrado, pero en el sentido de que el personaje Joe se llama de Joaquin Phoenix,
de Joaquin Phoenix.
Es atormentado a raíz de vivir una infancia traumática en cuanto a violencia familiar, ¿no?
Sí.
Y de que ya llegando a suposiciones personales, pues de que él tuvo que tomar manos en el asunto.
No vamos a spoilerear, eso creemos, a pesar de que según... Pues ya pasa la fecha establecida para el spoiler, ¿no?
Aquí se sabe que 6 meses ya, spoiler directo, pero no vamos a tratar de spoilerear.
Y que además, no sé tú qué opines, otra de las... creo que de las cosas de las por qué es tan disfrutable es que es corta la película, en realidad.
Hora y media.
Se pasó así.
Y se va rápido.
Sí, sí, se pasó muy rápido, se disfrutó, sí se disfrutó.
Sí. No, precisamente a eso iba, ¿no? Podría también sentirse que tiene un ritmo no lento, pero sí que Thomas está tomando su tiempo para contarte un poco de la forma en la que se desenvuelve Joe en su negocio, que uh-huh. es pues matar gente, ¿no? Bueno, no sí. es matar gente, realmente como para
hacer
rescate,
misiones,
¿no?
duras.
Ajá, como un Black Ops ahí, por un, no sé, contratista independiente, vaya, ¿no? Porque ya no es, está completamente retirado, pues te hablan de que él solamente se dedica a hacer chambitas.
Creo que sí, yo sé que esto también, mira, hoy es hashtag viernes también, viernes mamador, sí, ya claro, partiendo sí. la pregunta. Pero sí, sí, sí me convencí más de que este vato es muy buen actor, ¿eh?
Sí, aunque es creo que lo preparó mucho para hacer el Joker esta película. Es muy similar
sí,
el personaje.
Pero por ejemplo,
el background, su mamá, él.
Yo ya no lo violencia. Estaba comparando tanto con el Coringa, sino que, por ejemplo, lo que decíamos ese día en el Cineclub Coronado es más bien hacer la comparación de Hair, ¿no? O sea, que aquí se ve un cuate atormentado.
Bueno, la dualidad, ¿no?
Y tal vez sus propios demonios personales le echan el paro, ¿no?
También en Hair está atormentado,
pues,
¿no?
Sí, pero distintas formas, ¿no? O sea, ya nada más está medio traumado porque su esposa lo dejó. Pero
depresión le llaman.
Bueno, sí. Pero acá más bien por toda esta cosa de un pasado turbio, una infancia con maltratos sí, y claro. todas estas cosas. Más bien ya sabíamos que sí podía ser la de un vato psicópata, vaya, o con problemas, desequilibrios y desórdenes mentales en el Coringa. Esta película lo confirma, pero entonces ya tiene esa comparación con Hair, por ejemplo, si es como
sí.
qué buen actor
este. Y actor. También se nota que es un actor que se prepara para sus personajes, ¿no?
La de
diferencia
método.
No podría okay. decir que tanto de método, sí, sí es conocido por clavarse mucho en la preparación de sus personajes, pero la forma en la que modifica su cuerpo, ¿no? O sea,
sí, ¿eh?
Él no dudo mucho que haya estado transformado en Joe dos meses o dos años.
No,
para
no ser
el personaje, porque bueno, eso tal vez sí lo haría como este actor de método, ¿no? Como Daniel Day-Lewis cuando hizo Abraham Lincoln, que decían, es que era él, Abraham Lincoln, hasta fuera de del rodaje, ¿no? Nunca salía
el
personaje.
También el Jim Carrey con la de Andy.
Ah, la de Andy Kaufman.
Andy Kaufman también.
Sí. Pero si ves, o sea, ves el cuerpo que tiene acá como Joe, pues si lo ves y dices, ah, pues un ex militar retirado, ¿no? Que hizo ejercicio en algún momento y ahora ya hizo puff como palomita de maíz y ya está como chovicito, pero como todavía se ve el cuerpo trabajado, ¿no? Y lo ves en Joker y pues realmente
sí, no, hasta se desnutrió. Hasta la espina dorsal se le ve ahí malita a mi compa.
La espina dorsal.
Más allá de Joaquin Phoenix no hay, al menos yo, digo, no sé, otro actor de renombre vaya en la película, ¿o sí?
No, creo que todos están como muy de bajo perfil. Él sí está como él siendo el actor triple A ahí. Pero pues bueno, también eso habla como de que él ya se da el lujo de elegir ciertos papeles, ¿no? En este caso, estas películas de bajo perfil como son independientes y que realmente pues tienen un star power fuerte, pero que a lo mejor no llena las carteleras, ¿no?
¿Ellos sabrán, por ejemplo, Joaquin Phoenix sabrá que este no iba a ser un blockbuster?
Sí, definitivamente. O sea, él no quiere ser blockbusters, o sea.
Ah, el Coringa lo fue.
No, lo fue, pero por el renombre que trae detrás, ¿no? Y porque, pues bueno, Batman y el Joker y... ¿Qué? ¿Alguien va a hablar del Joker otra vez?
Sí, le traigo ganas, yo sé que, digo, no sé, salvo... ¿Eres ducto también en los cómics de DC o nada más de
pues,
Marvel?
Pues, sé un poco, ¿no?
O sea, ¿hay probabilidad de que por alguna artimaña de algún ente mágico, cósmico, pueda coincidir el Joker de Joaquin Phoenix con el Batman de Pattinson?
Flashpoint, tal vez podría haber algo ahí, que es la película de Flash de Ezra Miller que andan planeando, pero dudo mucho que pase.
No, y supuestamente este vato no le gustan las segundas partes, ¿no? A Joaquin Phoenix.
Pues no, pero creo que sí habían dicho como algo de que sí querían hacer una secuela, ¿no?
Con dinero baila el perro, mira.
Pues mira.
Mira.
Que te lo pongan rica. Ahí en un billetón.
Definitivamente, véala, aquí no le dijimos esto, no está en ninguna plataforma de streaming.
Está en Amazon Prime, según
yo. No está en Amazon
Prime.
¿No está? No está.
¿Dónde la había visto?
Ya la busqué acá y no está en Amazon Prime.
Pero mire, medios alternativos, ahí se la puede topar. Y sí, o sea, la neta, sí es una muy buena sorpresa. Y más si ya a usted le gusta, pues
sí está.
Este cine dramaticón.
Sí está en Prime.
Pues te estoy diciendo.
¿Y por qué no lo vimos en Prime?
Porque ya no tengo. Pues oye, soy un hombre que trabaja con lo que tiene.
que se gana sus cosas con el sudor de su frente.
Con el sudor de su frente. Y a veces el sudor ya no alcanza.
Ah, mira, sí está en Prime. Entonces, olvide lo que dije. Sí está en Prime. We Need to Talk About Kevin también está en Prime, por si gusta ver más acerca de la filmografía de Lynne Ramsey. Sí. ¿Cuál te gustó más de esas dos?
Yo creo que esta.
Sí, es como muy de cultillo. O sea,
nunca estarás a salvo.
Sí, que más bien es como tú nunca estuviste aquí, ¿no?
Ajá, sí, que tiene sentido, ¿no? Él trata de mantener siempre un perfil bajo. Sí. De hecho, por ahí, pues, deja, cambia, ¿a ver, spoiler? cambia como de un compañero todo porque alguien podría reconocerlo, ¿no? De alguna forma. Entonces, sí es alguien que está tratando de mantenerse perfil.
Sí es un poco como, ¿crees que lo que hace esta directora se... Más bien, ¿crees que esta película algún día será una película de culto o no necesariamente?
No necesariamente, pero yo creo que es una película que podría estar ahí. Es que, bueno, antes eran como muy contadas las películas de culto, ¿no? Y ahorita ya hasta se podría decir. Yo creo que ya está el término, ya hasta está de más a veces.
Es que es lo que hemos dicho, exactamente. Uh-huh. Ya se vende muy fácil lo que es el culto, vaya. Sí, ¿no crees?
¿Qué es culto?
Exacto, cuando... ¿Y tú sabes?
Pregúntatelo y ahí encontrarás tu respuesta.
Tú sabes que es una un tema espinoso. Tú sabes que estas cosas del culto, lo que es o lo que no es un tema espinoso.
Sí.
Pero la banda se pone muy, muy punk.
Pero sí, definitivamente está muy en un nicho esta película. Fíjate que hablando con mi novia acerca de las directoras de cine y los directores, ya como género de binario, vaya, hay una situación en la que hay personas que dicen que se siente la mano de una mujer cuando dirige cuando escribe.
Aborda ciertos temas,
güey. Ajá. Pero creo que esta pudo haber sido dirigida por un hombre o por una mujer y no se siente como eso, ¿no? Y eso lo menciono, pues, no porque quiera hacer como una distinción de si es mejor o peor director por género, ni nada de eso, todo lo contrario, no. Es una gran entrega y hay directoras muy buenas, creo que Lynne Ramsey es una de ellas, pero lo menciono por el lado de la dualidad que puede tener ella al momento de We Need to Talk About Kevin, uh-huh, y esta de Nunca Estarás a Salvo, porque ya no me acuerdo cómo se pronuncia en inglés.
You Were Never Really Here.
You Were Never Really Being Here. Really Here.
Ajá.
Son temas diferentes. O sea, en este caso es la historia de un hombre atormentado, donde pues Lynne Ramsey también hizo el guión, donde también se llevó premios por el guión. Y la otra es acerca de tal vez la situación de una mujer al realmente no querer ser madre, ¿no? Digo, hay muchos, hay como estos dichos de una mujer no está completa hasta que es mamá, ¿no? Y estas cosas. Y en We Need to Talk About Kevin es como una mujer que en su momento renegó de eso, ¿no? Que le está dando de comer al niño y está haciendo un berrinche al niño y ella es como, ojalá no estuviera aquí, ¿no? Ojalá.
Es fuerte, sí.
Pues muy fuerte We Need to Talk About Kevin, ¿no?
Sí, sí está, digo, creo que... No sé tú qué opines acerca de... tal vez son temas espinosos, pero vaya.
A ver, suéltalo.
No, es que...
¿A qué le tienes miedo?
No. al defensor de las audiencias.
Defensor de las audiencias.
No, ya somos clientes del señor defensor. Sí. No,
Saludos, señor defensor.
En lo personal, por supuesto que no puedo generalizar un sentimiento solamente por mi experiencia. Sí. Pero la neta es que muy pocas películas, y de verdad muy pocas, han influido como con un estado de ánimo actual, ¿no? Uh-huh. Y a lo que decía es que tal vez si ustedes están pasando por un momento y son más perceptivos a este tipo de acciones o tramas, pues no vean We Need to Talk About Kevin, ¿no?
Sí.
O sea, a mí de verdad, no afecta si estoy medio bajoneado y si veo una película más bajoneada, a mí el personal no, pero bueno, no quiere decir que así sea siempre.
Y bueno, también We Need to Talk About Kevin, como hemos dicho eso, ¿no? La del Kevin. Si usted...
No le ponga Kevin a su hijo, porque luego está Kevin McAllister.
¿Cuál otro Kevin?
Pues no sé, de seguro.
Kevin de los Backstreet Boys.
Pero,
que bueno, también trata este tema acerca de las matanzas, ¿no? En escuelas.
Que es un tema que le duele al gabacho.
Que le duele al gabacho, que bueno, afortunadamente aquí en México no se ha visto tanto, pero que ya ha habido también. Y pues, la forma en la que también hablan acerca de esto no es tanto... te hablan de el por qué podría haber pasado, Y las consecuencias que esto tiene, ¿no? Alrededor de Tilda Swinton, de la mamá, de cómo la está tratando la sociedad después de una situación así. Entonces, sí es como espinoso el caso porque no es como que del todo sean unas víctimas, ¿no? Ni que un niño bajo una mala crianza pueda
automáticamente
ser...
se convierte en un psicópata.
Ajá. Pero pues sí te hablan que de alguna forma ahí hay como una carencia de amor, ¿no? Que no es precisamente que es, porque es que luego dicen, no, es que los niños sienten el rechazo. Bueno, pues cuando es explícito. Pero en este caso de Winnie the Pooh about Kevin, o sea, es como una familia blanca de los suburbios de Estados Unidos que tiene una entrada de dinero grande, ¿no?
Sí.
Y las cosas, pues mira, dan un giro estremecedor.
Lainey Ramsey solamente tiene 4 largometrajes. Uh-huh. You Were Never Really Here es lo último que ha producido, 2017. No hay noticias nuevas, valga la redundancia, acerca de algún proyecto largometraje que esté trabajando actualmente. Pero sí, vea esas dos y ya tiene ahí como bastante acción y sentimientos encontrados para el fin de semana.
Sí, definitivamente. Y pues bueno, también te habla del renacer como persona, ¿no? Es un poco lo que también habla You Never Really Here. Bueno, esa.
You Were Nunca Never Really Here.
Entonces, pues, bastante interesante cómo lo escenifican, ¿no?
Muy bonitas escenas, ¿no?
La fotografía gran y el soundtrack.
Sí, buen soundtrack. Es exactamente, ya puntos extras. Johnny Greenwood, guitarrista de Radiohead, es el que se encarga de sonorizar esta película, entonces ahí está el valor agregado.
Ya ves que te dije, como que me suena el tren Reznor.
Ahí está, pues mira. Pero no. Ahí está. Alejandro Coronado, tus proyectos, ¿dónde te siguen? Se vienen cosas grandes.
Se vienen cosas grandes. No, pues miren, aquí andamos sobreviviendo en controles operativos y pues asesorando aquí a Punto 5. Asesorando externamente a Punto 5. @ soy el Coronado, esa es la forma de contactarme.
Mi nombre es Asael López en Twitter, @ Asael SG y en Instagram, Asael-bajo. SG. Le mandamos un saludo a Alberto González, que nos está escuchando, dice Coronado y él en vivo, efectivamente.
Andamos.
Efectivamente. Humberto Estrada estuvo en los controles técnicos y operativos. Nos despedimos con otro track, pero ustedes no se despeguen porque ya está acá Rubén Rodríguez con 2 horas de la lengua. Hoy selección argentina, ¿verdad, Master? Selección argentina, efectivamente. Así que quédese con nosotros acá en Radio DG. Tenga buen fin de semana. Chao.
Cámara.
90.5. Encuentros en el espacio radiofónico.